a media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
Eibens España, el líder experto en movilidad y sostenibilidad, ha celebrado su Ecomotion Tour 2025. Ha sido ya la 16ª edición. El evento ha reunido a las marcas de coches más importantes y a los periodistas de motor más destacados del panorama nacional. Este año, como ocurrió el pasado, solo han competido vehículos electrificados, lo que reafirma el compromiso y liderazgo de Eibens con la movilidad y la sostenibilidad. Para hablar de todo lo que ha sucedido en esta edición, nos acompaña David Encher, responsable de comunicación y ESG de Eibens en nuestro país. David, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, bien hallado.
Bueno, ¿qué es esto del Ecomotion,
Tour? Muy bien, pues nada, te lo explico. A ver, el Ecomotion Tour son tres cosas, pero principalmente es una competición. Es una competición donde los fabricantes presentan sus marcas, presentan sus vehículos, ¿vale? En este caso han sido 23 fabricantes con 34 vehículos, que lo que hacen es están conducidos por alguien de la marca que no puede ser un piloto profesional, es decir, alguien que normalmente suele un representante de ventas de la marca, etcétera, y un periodista. Entonces, durante un día y medio hacen algo parecido a un rally de regularidad, es decir, que tienes que estar en un momento determinado en un punto concreto para controlar la velocidad, pero lo que se trata es de demostrar que se puede batir la marca del fabricante con respecto al consumo de energía del vehículo. Es decir, los fabricantes tienen una cosa que se llama, bueno, hay una norma que se llama WLTP, que es que les certifican cuánto consume. Cuando eran de combustión interna, pues cuántos litros por cada 100 kilómetros y ahora cuántos kilovatios hora, ¿sí? Y eso se supone que es lo mejor que lo puede hacer el coche. Y nosotros pensamos, y todo el mundo sabe, que se puede hacer mejor. Entonces lo que hacemos es forzar eso, y forzarlo de una manera completamente natural. Es decir, no es en un circuito, es en un entorno real, con carreteras reales, con autopistas, con autovías, con carreteras nacionales y en entorno urbano, durante un día y medio, y con una serie, como si fuera un eco-rally, con una serie de tramos que están, digamos que controlados por personal que tiene cualificación de la Federación Española de Automovilismo. Toda la parte técnica está organizada por Fernando Lobón, que aquel que sepa algo de rallies, pues es una persona que es una institución en España, es asesor directo de la FIA en temas de electrificación, etcétera. Y entonces hace eso, durante un día y medio, en cada coche, un periodista y alguien de la marca se encargan de conducir, siguiendo un rutómetro que les damos, y tratan de batir el récord de consumo de ese coche, es decir, de mejorar el registro que la marca proporciona cuando vamos a comprarlo.
¿Y quién ha ganado?
Bueno, hay una lista de ganadores, porque hay tres categorías. Está la categoría de eléctricos puros, la de híbridos enchufables y la de híbridos. Yo eso, lo de quién ha ganado, te lo dejo para el final.
Bueno, pues vamos a hablar también del futuro de los vehículos electrificados. ¿Cómo ha ido cambiando el sector a lo largo de las diferentes ediciones? Porque si estamos hablando ya de la 16, pues han pasado años el principio.
Imagínate, Eibens es la fusión reciente de dos compañías, dos multinacionales, dos líderes en el mercado, que eran ALD y LeasePlan. Ecomotion era un evento que celebraba ALD y empezó hace 16 años, que es que parece que es poco, pero es muy difícil mantener una competición o un evento durante tanto tiempo. Y ha sobrevivido porque esto se hacía cuando los vehículos eléctricos no estaban ni siquiera en el radar de nadie, para demostrar cuáles eran los coches que más eficientemente se podían conducir. Pero claro, a nosotros lo que nos interesa es la eficiencia, no la energía que genera esa eficiencia. Con lo cual, durante todo este tiempo se fueron introduciendo primero los coches híbridos, luego se fueron metiendo los coches híbridos enchufables y finalmente los eléctricos, que son la mayor parte de los coches que compiten hoy en día. Es decir, hay 34 coches, había escritos este año, de 23 fabricantes. Creo recordar que había 4 vehículos que eran híbridos, creo recordar que había 6 que eran híbridos enchufables y el resto eran eléctricos puros. Y está la evolución, pero es la evolución de la automoción, que es decir, las marcas cada vez invierten más en vehículo eléctrico porque tienen obligación de hacerlo por la normativa europea, y cada vez presentan más novedades. Y claro, el Ecomotion es un fantástico escaparate para presentar los vehículos que van lanzando al mercado, con lo cual hay algunas marcas que son muy consagradas, pues por ejemplo Renault, o por ejemplo Volkswagen, y hay marcas que son nuevas, hay marcas que acaban de llegar de Oriente, que están participando.
¿Cuándo crees tú que el coche eléctrico será mayoritario en nuestro país?
Cuando sea conveniente para la gente que lo conduce.
Y eso, para que pase eso, ¿qué tiene que ocurrir?
Esa es la siguiente pregunta, no te voy a pillar a ti, es imposible pillarte. Vale, pues eso tiene que ocurrir A ver, siempre hemos dicho que en España hay tres problemas con el vehículo eléctrico, o es el mantra que repetimos constantemente y creemos, empezamos a creer que no están así. Lo primero, que en España las distancias son muy largas y entonces no hay una infraestructura de recarga. Bueno, ya empieza a haber infraestructura de recarga, ¿eh? O sea, ya hay decenas de miles de cargadores, literalmente. Es verdad que no todos son de alta velocidad, pero sí lo suficiente. Con lo cual eso, bueno, sigue siendo cierto, pero no del todo cierto. Luego decimos que es que las distancias en España, bueno, hemos dicho las distancias, hemos dicho los puntos de recarga, hablamos también de que los coches son caros. Bueno, pues los coches eléctricos cada vez son menos caros. Los coches eléctricos han llegado a los fabricantes asiáticos con una estructura de costes en el momento de fabricar, economías de escala, que hacen que sus vehículos sean muy competitivos en precio, incluso con aranceles. Con lo cual, los coches ya no son tan así. Entonces, dice, bueno, ¿y entonces por qué, por ejemplo, en Portugal la tasa de penetración del vehículo eléctrico es muy superior a la de España? No te hablo ya del norte de Europa, donde Noruega, por ejemplo, es muy mayoritario el coche eléctrico. Bueno, pues no sabemos a ciencia cierta. Hay también algún rasgo un poco cultural o sociocultural, pero hay cosas que podrían ayudar. Por ejemplo, nosotros creemos que subvencionar el coche eléctrico no es tan eficiente como rebajar su fiscalidad, por ejemplo, que es directamente una ayuda a la compra, mientras que la subvención pues tiene una tramitación administrativa, que es un follón para el comprador, es un follón para el concesionario, es lento, no es muy claro, etcétera. Oiga, pues mire, usted quite el IVA al coche eléctrico, o quite el impuesto de circulación, o quite el impuesto. Es decir, hay una serie de cosas que se podrían hacer. Otra cosa que ocurre en otros países, y aquí no, es que aquí cada cargador pertenece a una marca y cada marca tiene su método de pago. En Portugal, cualquier marca se puede pagar con cualquier método de pago.
O sea que el sector también podría hacer cosas para que todo
Sin
fuera
duda.
Mejor.
Todo el mundo está haciendo lo posible para que el coche eléctrico sea conveniente para los conductores. Nosotros desde nuestra responsabilidad también lo hacemos. Eibes tiene ahora mismo en España cerca de 250.000 coches, por encima de 240.000. Y compramos aproximadamente cada 7, por redondear, 8 de cada 100 coches que se venden en España los compra Ibex. Es decir, y claro, yo me debo a mis clientes y nuestra razón de ser es aconsejarles lo mejor posible en los procesos de descarbonización, que sabes que las empresas van a tener también obligaciones al respecto con la nueva ley de movilidad sostenible y con la nueva normativa europea. Y la electrificación es el futuro, pero hay que hacerla con cierto sentido común. Es decir, no todo se puede electrificar, no todo puedes electrificar al mismo tiempo. Tiene sus pautas y tiene sus trucos, ¿no? Es un camino que es un camino recto, eso sí, tiene sus baches y estamos viviendo uno. Hemos visto que en Europa, cuando se ha levantado el pie del acelerador de las ayudas a la compra, la venta de vehículos eléctricos se ha resentido y ha habido un pequeño bajón en países donde estaban muy consolidados. Es decir, esto tiene un recorrido largo y, insisto, lo mejor para descarbonizar y para la introducción del coche eléctrico es sentido común, no querer forzar al 150%, sino llevar un poco, entrar en el coche eléctrico cuando sea conveniente.
¿Es más fácil, por ejemplo, que empiece la electrificación de los automóviles por las empresas? Es decir, que flotas empresariales sean eléctricas y eso puede ayudar luego a que los particulares lo normalicen.
A ver, vamos a ver. Puede entrar por cualquier lado. De hecho, gran parte de los vehículos eléctricos que se venden en España se vende a particulares. Pero claro, los coches que se vendían hasta ahora eran caros, con lo cual hablamos de compradores con una renta per cápita suficientemente alta para permitirse un coche eléctrico y, en la mayor parte de los casos, el cargador, la instalación, etcétera, ¿vale? Las compañías, no es que las compañías sean más proclives, es que las compañías normalmente utilizan el renting. Y el renting es, per se, es una tomadora de... O sea, nosotros somos tomadores de riesgo. Nosotros nos encargamos de todo lo que le ocurra al coche, desde antes de matricularle hasta después de vender, de finalizar el contrato, por decirlo de una forma. Con lo cual, la obsolescencia tecnológica, es decir, imagínate que las baterías ahora son mucho peores de lo que van a ser dentro de 4 años, pues ¿para qué vas a comprar un coche? ¿Para qué dentro de 3 años? Eso lo asume la empresa de renting. Y entonces, claro, la innovación entra por las empresas, primero por la voluntad de las empresas de eficienciar sus procesos. La mayor parte, el 90% de las empresas, de los coches que trabajan en empresas, los coches de renting que están en empresas, en las flotas de empresas, son coches que son para trabajar, no son coches de representación. Con lo cual, para la empresa, la eficiencia del vehículo, es decir, cuánto consume y cuánto disponible está, es muy importante, porque es ahorro y productividad. Entonces, eso es lo que hace que todo lo que esté relacionado con las flotas, cada vez más en el sector empresa, el renting es un producto súper maduro y muy introducido. Y por eso nosotros colaboramos en la introducción del coche eléctrico, claro.
Antes de que se nos acabe el tiempo, David, dime cuáles han sido los ganadores de la Ecomoción Tour 2025.
Mira, hay tres ganadores en cada una de las categorías, digamos, primero, segundo y tercero. En la categoría eléctrico puro, el primero fue Citroën España con un EC3 Aircross, el segundo fue MG con un S5 y el tercero fue Renault Group con un R5. Que, por cierto, el R5 no sé si lo has visto por la calle, pero a mí es un coche que me encanta porque, como yo ya tengo unos años y me acuerdo perfectamente de cuando era un chiquitillo y mis primos mayores ya empezaban a tener
yo
coches.
También me acuerdo, claro, fue mítico el R5,
el
R5 rojo,
era el coche mítico, era, y ahora, claro, ahora lo ves y es un coche eléctrico hipermoderno tal, y queda muy gracioso, la gente pregunta mucho por él, ¿vale? En los coches híbridos, en la categoría de híbridos enchufables, MG Motor España quedó el primero con el HSP híbrido enchufable, el segundo fue DS con el DS4 y el tercero Volkswagen con el Caddy Origin, con una furgoneta, ¿eh? O sea, fíjate. Y la tercera categoría, que es la de híbridos puros, la de híbridos sin posibilidad de carga, el primero fue Volkswagen con el Tayron, que es un coche grandecito, ¿vale? El segundo fue Nissan con el Qashqai y la tercera fue Jeep con el Avenger híbrido.
Pues damos la enhorabuena a todos los ganadores. David, ¿tú conduces un coche eléctrico?
Yo conduzco un coche híbrido enchufable. Ajá. Por mis características personales, que eso influye mucho, mi mejor opción era un híbrido enchufable. Yo llevo una etiqueta cero, un híbrido enchufable, sí.
Pues con esto nos vamos a quedar. David Encher, responsable de comunicación ISG de Avens en España. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un auténtico placer.
Un placer, muchas gracias por invitarnos.
Y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.